Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
El venezolano Raúl Rodríguez integra la vanguardia del progreso científico. Desde el corazón de Siberia contribuye a los avances en campos como bio y nanotecnologías. Ejerce como profesor en la prestigiosa Universidad Politécnica de Tomsk, donde forma parte de un equipo que trabaja en temas de mayor relevancia en el mundo de la ciencia. Concretamente, pertenece a la Escuela de Investigación de Tecnologías Químicas y Biomédicas.
En una conversación telefónica con nuestro reportero Víctor Ternovsky, el doctor Raúl Rodríguez habló sobre su vida en Rusia.
Rusia es una consecuencia de la carrera como científico que tengo. Una vida nómada, hay que viajar mucho. Hice mis estudios en Venezuela de bachillerato, después hice un máster en París. Allá también hice mi doctorado. Luego hice un postdoc en Lituania. Pasé unos 6 años o 7 años en Alemania y después vine para acá. Hace 2 años que llegué aquí. Así que es natural la carrera científica moverse un poco. Y eventualmente hay que establecerse y hacer su propio grupo. Y Rusia fue una buena oportunidad para hacer eso.
Y usted dice que es normal, pero yo creo que eso depende también en gran medida de la persona. Es decir, que si uno quiere crecer, por ejemplo, en su caso como científico, entonces tiene que moverse.
Sí, también depende ciertamente de la persona, sí. Pero depende de la ambición de la persona, ¿cierto? Y también vivir en diferentes países lo expone uno a diferentes culturas, diferentes formas de trabajo. Y es también muy útil la experiencia que uno puede obtener con esos viviendo en diferentes países.
Raúl, y hablando sobre el área científica en que usted está trabajando, primero, ¿de qué se trata, en qué radica? Y además, yo quisiera preguntarle sobre cómo probablemente evolucionaban sus intereses en la materia científica.
Siempre está relacionado con física. Y desde que estaba en bachillerato era relacionado con física. Y es para saber cómo funcionan las cosas, por ejemplo. Estaba interesado en energía, por ejemplo. Cómo se produce energía, cómo se transforma la energía. Y en general, cómo entender el mundo alrededor. Mejor forma de hacer eso es saber los principios que definen cómo se comportan ciertos objetos, cómo se comportan las materias y todo eso. So, física y química, en particular ciencia, esta parte de ciencia, están muy relacionadas con el entendimiento, entender cómo funciona el mundo. Por eso es que me relacioné con este tópico científico en física y química.
Y yo entiendo que su interés, su vocación por las ciencias, eso es algo que empezó en el colegio.
Sí. Siempre me encantó esta parte. Sí, la ciudad donde vivía en Venezuela, donde crecí, es muy similar a Tomsk, donde estoy ahora. El nombre es Mérida, en Venezuela. Y esta ciudad es una ciudad universitaria. Está alrededor de casi 2.000 metros sobre el nivel del mar. Así que el clima es relativamente... Incluso si Venezuela está en el trópico, esta ciudad tiene un clima más templado. Y una ciudad universitaria. Así que estuve expuesto a todo este mundo científico de la universidad. Buena oportunidad para mí, que comenzó desde la secundaria, haciendo proyectos, yendo a la universidad y estando tiempo en los laboratorios de investigación allí.
Raúl, y quisiera volver a su patria, a Venezuela, y preguntarle sobre qué oportunidades, qué posibilidades hay en el país para desarrollarse como científico, en qué medida, digamos, es algo apoyado por las autoridades del país.
Estoy aquí gracias a la buena educación y el soporte que obtuve en Venezuela. La educación allá es gratuita, o fue gratuita, no sé cómo es ahora. Así que tuve buena oportunidad. En ese tiempo, al principio de los años 2000, aún era relativamente normal tener la oportunidad de ir al exterior, a Estados Unidos, Europa, a hacer estudios. En el laboratorio donde estaba trabajando, ellos me dieron esa oportunidad. Era una opción entre Estados Unidos y Francia, y al final terminé ir a Francia. Y eso se lo dio Venezuela, al sistema que había allí. Volver a Venezuela, no sé, la situación ahorita está, no es realista debido a la situación que está ahora. Tampoco están mis planes volver a Venezuela. Dejé hace al menos 15 años que dejé Venezuela y no pienso volver allí. He tenido estudiantes allá, tengo colaboraciones con Venezuela y es una forma en que puedo ayudar al desarrollo científico y tecnológico de Venezuela.
Entonces ahora usted se encuentra en Rusia, en la Universidad Politécnica de Tomsk. Y yo quisiera preguntarle dos cosas. Primero, ¿por qué la Universidad Politécnica de Tomsk? Y además, ¿en qué área usted trabaja en esta universidad? Y lo único, yo le pediría, por favor, explicarlo con palabras bastante simples, porque yo sé que viene el área en que usted está trabajando y es algo bastante complicado.
Claro. La primera es porque Tomsk, aquí Rusia tiene el programa 5100, que tiene la ambición de llevar las universidades de Rusia al top 100 de las universidades en el mundo. y Tomsk Polytechnic University es una de estas universidades que hace parte de este programa, y ellos tienen esta increíble ambición y todo, están también dando recursos para alcanzar este objetivo de incrementar el nivel tecnológico y científico de esta universidad. Así que me identifico con esta ambición. Desde el punto de vista científico también tengo objetivos ambiciosos en hacer investigación que pueda ayudar a la gente, no solamente interesante desde el punto de vista científico, también interesante desde el punto de vista de aplicaciones o tecnológicos. Eso me lleva a la pregunta de cuál es mi campo, y es relacionado con materiales, ciencia de materiales y nanotecnología. Lo que pasa es que ahora tenemos instrumentos que son relativamente costosos, pero que nos permiten ver cómo la materia, cómo las cosas, objetos, se comportan a una escala muy, muy pequeña. Y lo que hemos descubierto es que cuando vamos a una escala muy, muy pequeña, cerca de la escala atómica, hay las propiedades de los objetos son completamente diferentes que cuando estos objetos lo vemos a la escala grande, a la escala que nosotros estamos acostumbrados. Entonces esto nos permite explotar estas propiedades de estos objetos a la escala nanométrica para aplicaciones, por ejemplo, en celdas solares, o en sensores con aplicaciones biomédicas. También estamos muy interesados últimamente en hacer dispositivos que son portables, que se pueden usar como un smartwatch, como algo que se puede integrar a las ropas que uno usa o a la piel que uno usa y que permite obtener información de la persona. Esto es muy útil, puesto que ahora tenemos al menos tres tecnologías que son de gran importancia. Una es inteligencia artificial, la otra es genética, y la otra parte es nanotecnología o nanomateriales. Entonces, una de las cosas importantes que podemos combinar todo esto es que podemos hacer sensores, eso es lo que mi grupo hace aquí, investigar nanomateriales que pueden ser aplicados a sensores súper sensibles, bajo costo, y también que son fáciles de usar, se pueden usar relativamente sin sentirlos. Esto es muy bueno porque permite obtener montones de información sobre qué hace al humano funcionar, cómo el ser humano funciona, y qué lo hace afectar, qué lo afecta, cuáles son las causas, por ejemplo, de cáncer, de Parkinson, diabetes y todo esto. So, hacemos sensores que nos permiten obtener ese tipo de información.
Y además yo he visto informes sobre el trabajo de su equipo ahí en la Universidad Politécnica de Tomsk, y se dice, entre otras cosas, que ustedes desarrollaron un microscopio que posee unas características únicas, si yo bien formulo lo que he podido leer en ruso.
Sí, ese es uno de los tópicos más fuertes de investigación que tenemos, de elaborar o desarrollar nuevos métodos que nos permitan ver cómo los objetos se comportan a una escala muy, muy pequeña. Si tomamos, por ejemplo, un microscopio óptico que en laboratorios secundarios los estudiantes están usados a eso, las cosas que se pueden ver, hay un límite, qué tan pequeñas se pueden ver. No podemos ver, por ejemplo, un virus, o no podemos ver una nanopartícula con un microscopio óptico. Entonces, lo que hacemos nosotros es desarrollar, completamente romper este esquema de microscopía óptica y desarrollar nuevos métodos completamente innovativos que nos permiten ir allá a la escala nanométrica y saber cómo se ven estos objetos, cuál es la función de estos objetos y las propiedades de estos objetos. Una vez que tenemos esa información, podemos saber si estos objetos son útiles o no para aplicaciones tecnológicas.
Raúl, y usted ha tenido una enorme experiencia de vivir y trabajar en distintos países, desde América Latina hasta Europa, y bien, Rusia también es Europa, ¿no? Pero bien, también usted trabajó en algunos países de la Unión Europea. Ahora Rusia, yo en ese sentido quisiera preguntarle sobre las condiciones que se ofrecen en Rusia para los científicos, para la gente que quiere trabajar en ciertas áreas científicas. Entonces, ¿usted qué puede decir en ese sentido?
Ciertamente he estado en Latinoamérica, después Europa, pero ahorita geográficamente estoy en Asia.
Sí, sí, solamente yo quisiera recordar a los oyentes que Rusia es en realidad un país euroasiático, porque una de sus partes se ubica en Europa y otra parte se ubica en Asia, y es justamente su caso, la ciudad de Tomsk se ubica justamente ahí en Asia.
Sí, técnicamente estoy en Asia, estoy más cerca de China que de Europa, más cerca de China que de Moscú, donde ustedes están, por ejemplo. O sea, es realmente enorme la escala de Rusia. Ok, yendo a la pregunta, ¿qué oportunidades hay aquí para investigación en Rusia? Hay dos cosas. Una es este programa que tiene Rusia de la ambición de llevar a las universidades a un nivel internacional competitivo, y están dando recursos para eso. Y también depende de dos cosas. Depende de la gente que está al top de esta universidad, los rectores y los vicerrectores. En particular, dos vicerrectores que hay aquí, Megman Yusubov. Desde el punto científico, este señor es un visionario. las cosas que él está implementando aquí. Y desde el punto de vista de entrepreneurship, de aplicaciones industriales, hay otro personaje que es Alexei Yakovlev. Tiene bastantes aplicaciones en términos industriales, no solamente hacer la parte investigación, pero también ingeniería. ¿Cómo podemos llevar esto para hacer productos, para hacer aplicaciones industriales? Estas son las dos partes o que desde el top son mis superiores, mis jefes, los vicerrectores. Ellos están bastante apoyando estas dos partes, la parte científica y la parte tecnológica. Y no solo eso, sino también el grupo que yo tengo, mis colegas, nuestros profesores también, un profesor de la Escuela de Física, profesor Evgenia Cheremet. Tenemos el grupo juntos y tenemos un montón de estudiantes, cerca de 2 docenas de estudiantes. Y estas son las personas que son súper, esas son las sangre, esa es la vida de nuestro grupo, que nos permiten hacer la investigación que estamos haciendo ahorita. Así que tenemos este soporte desde el punto, desde alto nivel hasta el nivel de estudiantes. Esto es muy importante para hacer la investigación que estamos haciendo ahorita aquí en TOMS.
Raúl, ahora espero no meterme demasiado en sus cosas personales, pero yo entiendo que lo que le vincula con Rusia no es solamente las ciencias, sino también su esposa, que es rusa.
Sí, sí, eso fue una ayuda bastante. Ciertamente para mí haber venido solo hubiera sido mucho más difícil. Pues no hablo ruso, incluso estando 2 años aquí, igual todo lo que hago, mi actividad de enseñamiento en universidad, pues como profesor enseñar cursos en la universidad, o también la investigación, o todo esto es en inglés. Estoy muy poco exposición a ruso, incluso viviendo en Rusia, sorprendente que aún puedo sobrevivir con inglés sin ningún problema, especialmente aquí en Tomsk. Pero tener una a mi esposa rusa ayuda bastante, que ella conoce el idioma y conoce el sistema aquí. Algunos detalles del sistema. Ella también tiene educación, su formación es en Europa, así que también algunas cosas a ella como que son nuevas. El sistema, especialmente algún contraste respecto, por ejemplo, la burocracia aquí, que es un nivel completamente diferente de lo que tenemos o estamos acostumbrados en Europa. Pero sí, ayuda bastante el que mi esposa sea rusa.
Y entiendo también que su esposa, al igual que usted, es científica.
Sí, ella es profesora aquí también. En el 2017, cuando estábamos en Alemania, ella tenía 6 años más para estar en Alemania y yo tengo todavía residencia permanente en Alemania, siglos. Teníamos nuestra vida en Alemania, pero una vez que queríamos establecernos más, había oportunidades. En Alemania es un poco difícil, incluso para alemanes es difícil tener el propio grupo como profesor. Y para 2 personas, mi esposa y yo, ser profesor en el mismo lugar, es un poco difícil. En otros lugares es más fácil, como en Francia o en Estados Unidos, pero queríamos estar más cerca de la parte de Alemania o Suiza, por ejemplo. Eso también fue una oportunidad. Pero al final vimos esta oportunidad en TOMS. Y venimos aquí, vimos la ciudad, vimos las posibilidades que había y sí, nos encantó la oportunidad, las posibilidades que hay aquí para los dos, para mi esposa y para mí. Así que ya los dos quedamos como profesores aquí.
Estimados oyentes, hagamos una pequeña pausa y volveremos en instantes.
Aquí Radio Sputnik, mundo.sputniknews.com. En esta dirección de internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik. Abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial. Destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad. Radio Sputnik cuenta lo que otros callan.
Seguimos escuchando la entrevista con el doctor Raúl Rodríguez, profesor en la Escuela de Investigación de Tecnologías Químicas y Biomédicas de la Universidad Politécnica de Tomsk.
Raúl, y usted ha dicho anteriormente que la ciudad de la cual usted proviene y la ciudad de Tomsk que tienen algo en común, y en ese sentido usted ha mencionado que ambas ciudades ofrecen oportunidades buenas para estudiar, para desarrollarse como científicos, entre otras cosas, pero yo creo que probablemente sea lo único que las une, es que bien, Rusia es un país, yo creo, totalmente distinto de Venezuela, por ejemplo, lo que tiene que ver con el clima, el idioma y otras cosas. Entonces yo en ese sentido quisiera preguntarle, bien, ¿resultó para usted un choque probablemente cultural venir aquí a este país, a Rusia?
Puede ser que no sea la mejor persona para dar una opinión sobre eso, porque he tenido experiencia en Europa, en Lituania, por ejemplo, que es la mezcla de la antigua Unión Soviética y también un poco de Europa del Este. Así que no, ya tenía experiencia con el frío me encanta. De hecho, de Mérida, donde vengo, hay nieve todo el año en las montañas. No hay realmente estas temporadas de invierno o verano. En las montañas, por ejemplo, cualquier día del año puede haber nieve. Y en la ciudad no es tan caliente tampoco. Y lo bueno es que está ambiente académico. Pero eso no son las únicas relaciones. También la gente son muy similares desde el punto de vista amistoso. Aquí estuve sorprendido con la gente qué tan amistosos, qué tan colaboradores son. Otra cosa es la comida. Estuve sorprendido que en Venezuela tenemos algunos platos que son muy típicos, o desayunos, por ejemplo, se llama empanadas. También en Chile, en Sudamérica, tenemos diferentes combinaciones de estos. Es como una torta con carne. Hay algo similar aquí en Rusia que se llama shaburak. No sé si lo estoy pronunciando bien, shaburak. Y es prácticamente lo mismo que empanadas, lo que tenemos allá en Venezuela. Y en Venezuela tenemos algo similar. Eso es lo que comía todos los días del desayuno. Y aquí vengo y aquí lo hay también. Es muy similar. También la otra cosa de la comida es blini. En Venezuela tenemos lo que se llama arepas. En Colombia también están estas arepas que son con harina de maíz. Aquí es con harina de trigo, pero es muy similar, que le pueden colocar cualquier cosa. En arepa tenemos estas tortillas de maíz. Aquí son tortillas de trigo, pero sí, la cosa es muy similar. Así que hay muchas similaridades desde el punto de vista de comida que uno no podría imaginar, puesto que Venezuela está casi que al otro lado del mundo. Por ejemplo, aquí ahora son las 7:22 de la noche. En Venezuela ahora son las 7:22 de la mañana. Así que realmente son 12 horas de diferencia, son completamente lugares opuestos del mundo. Pero todavía hay estas relaciones entre la gente, cómo son de amigables y también de abiertos. En Europa no tengo esta relación, depende del lugar, pero en general, por ejemplo, en Alemania no es así. Es un poco una comunidad un poco más cerrada. En Rusia creo que son más cercanos que a Venezuela en este sentido.
Raúl, y probablemente usted tenga alguna anécdota que mejor describa qué es Rusia para un extranjero, porque yo supongo que usted tenga bastantes anécdotas aquí en Rusia.
Bueno, aquí en Rusia cada día es una anécdota. Vivo en Siberia, que la mitad del año está cubierto de nieve. Uso una bicicleta todo el año, no importa si está lloviendo, no importa si está menos 40. No, menos 40 sí, no, porque la bicicleta no me funciona a menos 40, pero a menos 30, al menos voy en bicicleta todo el tiempo de mi casa, mi trabajo, o a llevar a mi hijo. Tengo un hijo de 3 años, al kindergarten. Vivo en un país que está al menos 6 meses cubierto de nieve, una ciudad que está al menos 6 meses cubierto de nieve. Estoy en una parte en que la gente me dice, cuando voy a conferencias o amigos que tengo, me dice, ¿qué hago aquí en Rusia? Sí, es un científico relativamente bueno, puede elegir diferentes lugares, podría ir a Estados Unidos, podría ir a Asia, podría ir a otros lugares, pero decidí venir aquí con mi esposa y gente me dice, ¿por qué? Y no creo que haya mejor lugar con que tenga esta belleza de naturaleza, belleza de gente, especialmente en Tomsk, que tiene toda esta comunidad, diferentes instituciones de educación, desde universidades, desde medicina, desde farmacología, oncología, diferentes institutos de investigación. También tiene un enorme potencial para startups, en entrepreneurship. Esto también hace un cóctel muy, muy interesante. El clima me encanta la nieve. Cuando llega junio, mayo, junio, que la nieve se está yendo por un par de meses, me siento no muy bien. Me encanta más bien cuando hay mucha nieve. Así que esa es mi vida aquí. Me encanta el poco verano que hay aquí. 3 meses de verano es muy caliente. También hace más calor que en Venezuela. La gente me dice que estoy en Siberia, piensa que todo el día, todo el año está congelado, pero no es así. Puede ser clima mucho mejor que en otra parte del mundo, especialmente en Venezuela. La gente, voy al trabajo en bicicletas, como dije antes, y eso es una anécdota. Vivir en invierno, tener un perro, tengo un perro que es un Golden Retriever, es un relativamente grande, ir en bicicleta, que llevo bicicleta a mi hijo en bicicleta, salgo con mi perro en nieve a menos 30 grados centígrados, eso es como una combinación, algo que es difícil de imaginar, un venezolano en esas condiciones. Es para mí muy interesante eso. Y cuando le cuento a mi gente, a mis amigos de Europa o del otro lado del mundo, que este es mi día a día, no sé si ellos pueden ver que cuánto se puede disfrutar esto, que es realmente algo que disfruto bastante.
Raúl, y según yo sé, hay un interés internacional por el trabajo que están haciendo ustedes, su equipo. En ese sentido, yo quisiera preguntarle si probablemente ustedes puedan en un momento atender ese deseo desde el extranjero de que lleguen a trabajar ahí y bien, ir ahí.
Desafortunadamente, debo decirlo desafortunadamente porque me encanta estar aquí en Tomsk y como científico es necesario viajar, de conferencias, ir a conferencias en todos lados. Por ejemplo, en los próximos meses voy a estar en China, estaré en Ámsterdam, estaré en Francia, luego en Alemania. Todos estos son investigaciones como profesor invitado, son estas universidades de estos países que nos invitan a mí o a mi esposa o a los dos en algunos casos para ir allá y hacer investigación. Es importante para nosotros también porque ponemos a Rusia en el mapa. Ellos saben que venimos de Rusia, estamos representando también la investigación que está haciendo aquí en Rusia. Así que esta parte de viajar es importante. Digo que no me gusta porque realmente me encanta Tomsk. Es para mis vacaciones es estar aquí, estar en Tomsk, relajado, en mi casa, hablar con mis estudiantes, ir al laboratorio cuando necesito laboratorio. Esas son vacaciones para mí. Si tengo que viajar a otros lugares, a Europa o algo, por supuesto lo hago y me gusta, pero si puedo elegir, preferiría quedarme aquí. Ahora, no sé si esto fue la pregunta o si tu pregunta fue relacionado a si Tomsk es permanente o si iremos al otro lado a establecernos.
Sí, yo quisiera preguntarle sobre en qué medida Rusia puede considerarse, digamos, como un punto en el mapa mundial, en el sentido de que ustedes solamente ahora se encuentran ahí, pero no descartan que puedan irse a otro lugar probablemente mejor. Yo en ese sentido quisiera preguntarle.
Por supuesto, si las condiciones, en estos momentos, las condiciones siguen como están ahora en Rusia, aquí estaremos. Las condiciones están muy bien para nosotros. Es muy competitivo el ambiente aquí. Tenemos que trabajar y dar resultados. Pero lo bueno es que mientras estemos trabajando y dando resultados, que es lo importante, podemos estar seguros de que vamos a tener soporte. El soporte de nuestra universidad, el soporte de los institutos de funding de Rusia. So, mientras esas condiciones se den, sí, en el momento en que llegue de que estamos produciendo resultados del alto nivel internacional, pero no ese soporte corta, entonces tendremos que pensar salir. Pero hasta ahorita no, hasta ahorita tenemos unas condiciones y no veo razones por las que eso vaya a cambiar, pero nunca se sabe. So, viniendo de Venezuela, cuando en el año 2000 o el 1999, si le preguntabas a alguien comparando a estos expertos de economía y de sociología, si le preguntabas cuál era la mejor opción para vivir, si para el futuro, Venezuela o Rusia, ellos se decían Venezuela, por supuesto. Ve a Venezuela, vive Venezuela, Venezuela es mucho mejor en el año 2000. Pero ve lo que pasa cuando nunca se sabe qué puede pasar después de eso. Así que estamos abiertos, por supuesto, estamos abiertos a movernos si es necesario. No es algo que quisiera. Realmente Rusia la considero ahorita mi casa. Yo me considero que aquí es donde vivo, aquí está mi familia. Este es mi lugar. Realmente me considero que esta es mi casa. Y no quisiera verme forzado a salir porque el soporte a la investigación que estamos haciendo se va a cortar.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa Vivir en Rusia.